10 y 14, amigos y amigas, como lo habíamos dicho, Yamil Beckenstein ha venido aquí a los estudios de Eduardo Candreva y para nosotros es un gusto. ¿Cómo andas, Yamil?
Hola, ¿cómo andan? Un gusto.
Buenos días.
Muy bien, contento de tenerte por acá. Sí,
muy contento de haber venido también.
En este cierre de año, aparte vos no sos oriundo de La Plata.
No, claro, de la ciudad de Buenos Aires, así que me acerqué para este lado. Muy linda la radio, la verdad que muy contento de haber venido.
Está medio quilombado porque estuvimos sí. En el festival el sábado.
Es como cuando llegas a la casa de alguien que tuvo una fiesta la noche anterior. Sí. Yo te pido... No te voy a pedir disculpas, solo te voy a explicar lo que pasó.
Pero igual le pareció linda.
Lo importante es si la pasaron bien.
Sí, bárbaro, la pasamos.
Sí,
la hemos pasado muy bien.
Todo lo demás es accesorio.
Por supuesto. ¿Sos nacido y criado de Buenos Aires?
Así es.
Bien, ¿barrio?
Barrio, en este momento paternal.
Sí.
Siempre viví más o menos por la zona. Mis padres, ambos, mi madre y mi padre, no son de la ciudad de Buenos Aires, así que son importados.
Ah, mirá, ¿y se puede decir dónde?
Sí, mi madre de Tandil, mi padre de Villa Clara, un pueblito en el centro de la provincia de Entre Ríos.
Mirá, ¿cercano a qué? ¿A dónde?
Cercano a Villaguay, del departamento de Villaguay. Mi abuela tenía una higuera, mirá.
Mirá.
Ah, estuvo atento.
Porque estaba familia, hablando de los
mi hijos. Familia materna estuvo de Entre Ríos.
Ah, mirá.
Pero de Paraná, Diamante.
Un poco más lejos.
Un poquito más lejos, sí.
Un poco más lejos.
Así que tu abuela tenía una higuera.
Sí.
¿Y eras de consumir higos?
Mirá, hacía un gran dulce de higos.
Espectacular.
Nunca comí el higo crudo, me parece que le tengo un poco de idea.
Pero, yo también le tengo idea, pero es momento de superarla.
Pero el dulce de higo es espectacular.
Es espectacular. Y sí, tiene una presencia el higo, viste, que da cosas a veces. Pero no, hay que animarse. Así que, bueno, subamos un voto más a las higueras. Bueno, ¿para dónde nos vamos a ir hoy?
Hoy, cerquita.
Sí.
No me podía despedir, sino con una cumbre, y sobre todo si es de integración regional. Tuvo lugar en Brasil, en Río de Janeiro, precisamente, la 63ª cumbre de presidentes del Mercosur.
Uh-huh.
Que tuvo, por un lado, tenía una expectativa muy alta por la posibilidad de firmar finalmente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un acuerdo que se venía negociando hace 20 años, y en ese sentido se puede decir que tenemos un sabor más bien amargo porque no se llegó a un acuerdo por varios motivos, pero por otro lado hubo buenas noticias en otros aspectos. Para empezar, podemos comentar que Lula da Silva, el presidente de Brasil, que tenía la presidencia pro tempore del Mercosur, esto es un paréntesis, la presidencia pro tempore del Mercosur es rotativa, cambia cada 6 meses, y en este caso la tenía Brasil, que bueno, ahora cumplió su mandato y pasa a detentar la presidencia de Paraguay.
Perdóname, cada 6 meses suena como muy poco, ¿no?
Sí.
¿Eso es por algo? ¿Es por la rotación? ¿Porque no coinciden los presidencias para que no haya...? Porque habrá elecciones, digo, en distintos momentos en los países, por ahí para que rote. No sé, no me imagino por qué es tan corto.
No, porque el estatuto de constitución del Mercosur la determina de esa manera. La Unión Europea es de un año.
Aparte es una formalidad que en realidad las presidencias por ahí igual conducen un poco, pero...
A ver, si bien hay organismos que son permanentes, que están en trabajo constantemente, las presidencias en general imponen la dirección del bloque y tratan de impulsar o bien enfriar determinados elementos. En este caso, Lula da Silva venía impulsando fuertemente el acuerdo con la Unión Europea, era algo que le interesaba particularmente, y tuvo resistencias múltiples. Una dentro del Mercosur, particularmente Argentina, nunca le interesó... No, nunca no. En el último tiempo no le interesó demasiado impulsar este acuerdo para que se terminara de cerrar, porque decía que en las condiciones en las cuales el borrador estaba presentado no era beneficioso ni para su industria, ni para su componente agrario tampoco. Y por otro lado, fuera del Mercosur, dentro de la Unión Europea, había fuertes resistencias, sobre todo Francia con su presidente, Emmanuel Macron, que dijo que era un problema este acuerdo porque tenía muchos asteriscos o muchos temas a tener en cuenta, vinculados sobre todo al cambio climático y a la poca observancia, sobre todo de países de Mercosur, de las regulaciones climáticas que tienen vigentes en Europa, y por eso no podía firmarlo.
Claro. Y por otro lado, por Brasil, ¿por qué insistía tanto?
Porque para Brasil, a ver, Brasil es la economía más grande del Mercosur y ve en Europa un espacio de inserción muy importante también de su industria. No solamente de sus productos agrarios, sino también de su industria. De todas maneras, a ver, siempre las economías más grandes tienen ventajas competitivas con respecto a las más chicas en este tipo de acuerdos birregionales, como sería este el caso. Es un mercado, de concretarse, sería el más grande, el tratado de libre comercio más grande del mundo. Son 743 millones de personas que compondrían tanto Mercosur como la Unión Europea. Y además tenemos una diversidad de países que componen la Unión Europea, en los cuales se puede insertar muy fuertemente la producción mercosureña. De todas maneras, hay algunas regulaciones vigentes dentro de los países de Mercosur, perdón, dentro de los países de la Unión Europea, que complican la inserción de nuestros productos, en este caso hablo de los de Mercosur, en el mercado europeo, sobre todo porque hay protecciones arancelarias, regulaciones fitosanitarias que impiden el libre acceso de nuestros productos. Nosotros como Mercosur fuertemente exportamos bienes agrarios que tienen algunas barreras de entrada a la Unión Europea que está complicando el ingreso. De hecho, si bien la Unión Europea es un mercado muy importante, si vemos los balances de exportaciones e importaciones del Mercosur, no es de los más importantes tampoco. Tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, Singapur, que es una de las novedades que vamos a mencionar, y hay otros mercados más relevantes en términos de posibilidad de articular las producciones de ambas regiones.
Bien. Bueno, entonces el viernes, aparte, fue el último gran acto de gobierno de Alberto Fernández.
Fue un poco la despedida internacional de Alberto Fernández, y en ese sentido hubo una mención muy importante. De hecho, Lula abrió la cumbre despidiendo a su amigo personal, recordando todo lo que el expresidente ahora argentino hizo por él cuando estaba detenido. Y también...
¿Algo está sonando? No sé qué celular de alguien.
También hizo lo propio el presidente uruguayo, con el cual Luis Lacalle Pou, con el cual Alberto Fernández tuvo muchas diferencias en la participación. Le agradeció el papel de haber articulado en la CELAC y en el Mercosur, pero la verdad es que uno de los principales parates que tuvo, sobre todo el acuerdo bilateral con China, que estaba impulsando Uruguay, pero tenía que tramitarse dentro del Mercosur, fue Alberto Fernández. De hecho, en su discurso, Luis Lacalle Pou mencionó la imposibilidad de firmar por parte de su país con China y pidió poner las reglas claras. Dijo, claramente necesito que alguien me diga qué está pasando, si hay intención o no hay intención de avanzar. Y Alberto Fernández en su discurso dijo, yo personalmente hablé con Xi Jinping para decirle que esto no avance. O sea, se hizo cargo de haberle puesto... Uh-huh. Haberle puesto un palo en la rueda, si se quiere, al bilateral con China, al Tratado de Libre Comercio con China. Y si bien esto podía haberse percibido como una ofensa, como una afrenta al gobierno uruguayo, la verdad es que todas las declaraciones de la delegación uruguaya en ese sentido dijeron que fue en un muy buen tono y que avanzó, que no hubo mucho más que ello. También creo que tiene que ver con una expectativa de que, bueno, es un gobierno saliente y que el gobierno, el nuevo gobierno argentino, por lo menos miraría con mejores ojos ese tipo de acuerdos. Entonces yo creo que hay una de las es una de las pautas para pensar por qué no escaló, al menos en términos diplomáticos. De hecho, Luis Lacalle Pou dijo que tiene muchas cosas para conversar con el presidente Milei. Ayer vino a la Asunción y comentó no solamente que el Tratado de Libre Comercio con China, sino que también hay algunos problemas de importación y exportación de productos entre Argentina y Uruguay, que tienen algunas dificultades de acceso a pagos, que bueno, son todas cosas que van a tener que resolver con la gestión entrante.
No, quería destacar también lo que dijiste de la forma que habló Lula en su alocución, que después lo refrendó en sus redes sociales. Acá también hicimos un destacado el viernes porque, o sea, se extendió por fuera de lo que sería un saludo diplomático, sí, ¿no? Hubo una profundización de un mensaje de acompañamiento de Alberto Fernández. Hay una frase, creo que es la que cierra su tweet, que dice, esto no fue una amistad obligatoria, ¿no? Como diciendo, no fue un vínculo solamente de presidentes. La verdad que es llamativo ese mensaje que excedió un poco la diplomacia, ¿no?
Ellos son amigos en términos personales desde cuando estaban fuera de la función pública, cuando estaban ambos fuera de la función pública. Y Lula interpreta que Alberto Fernández hizo mucho para su liberación y para mejorar sus condiciones cuando estuvo detenido, y eso lo valora. De todas maneras, también ahí tenemos que pensar en el tipo de liderazgo que ejerce Lula da Silva, no solamente dentro de Brasil, sino también en el plano internacional. Ejerce un liderazgo muy personalista, muy presente, ejerce mucho la diplomacia presidencial y eso lo lleva a otros ámbitos. De todas maneras, más allá del vínculo personal que tiene con Alberto Fernández y con la ayuda o los guiños que le intentó dar a nuestro país en el plano internacional, es un líder que se proyecta mucho más allá de los vínculos personales y que puede trazar buenas relaciones con dirigentes de otro signo político. De hecho, con Luis Lacalle Pou, que venía más tenso el vínculo, y también con Santiago Peña, el nuevo presidente de Paraguay, que tienen líneas ideológicas completamente distintas, han logrado trazar buenos acuerdos. De hecho, van a financiar dentro de Mercosur 5 rutas, tanto terrestres como marítimas, para conexión de los países miembros, en buena medida con financiamiento del BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, y también otros bancos de desarrollo de la región, pero fuertemente con financiamiento brasileño y por un impulso de la diplomacia brasileña de conectar al Mercosur. Hay un intento, hay una intención muy importante de la dirigencia actual de Brasil de utilizar al Mercosur como plataforma de lanzamiento. Esto que estuvo bastante frenado durante la presidencia de Bolsonaro, Lula da Silva interpreta que el Mercosur es el primer ámbito de relacionamiento de su país con los socios, y que además, por supuesto, que el ser la economía más grande del bloque siempre es un aliciente, porque uno puede imponer bastantes más condiciones.
Claro. Mm. Bien, bueno, volviendo al viernes entonces, ¿cuáles eran los puntos centrales de lo que se está firmando y de esta cumbre? O sea, ¿cuál es la relevancia que tenía?
A ver, por un lado, el acuerdo con la Unión Europea, que finalmente no se cayó, y hasta último momento, realmente hasta el último día, el cuerpo diplomático brasileño estaba impulsando la negociación. De hecho, Lula da Silva también impulsó algunas negociaciones tratando de forzar la firma del acuerdo, que había una especie de preacuerdo ya firmado. Tanto en el ámbito mercosureño como en la COP28, que es la cumbre sobre el cambio climático que está teniendo lugar actualmente, la delegación brasileña estaba fuertemente operando para lograr ese acuerdo. En ese marco fue que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dijo que este acuerdo no se podía firmar en las condiciones en las que estaba. Hubo también una presión por parte del canciller alemán, Olaf Scholz, diciendo es necesario firmar, pero bueno, por las condiciones que tienen ambos bloques, hasta que no se refrenden en todos los países de la Unión Europea, más allá de que la conducción del bloque esté de acuerdo, después tiene que ir a referéndum, por lo menos parlamentario, en cada una de las legislaturas de esos países. Entonces, si hay alguno de ellos que se opone, el acuerdo no camina. Siendo Francia una de las economías más importantes del bloque, imaginemos que,
claro, hace peso.
Que mucho menos. Sobre todo, Francia está haciendo algunas observaciones en términos ambientales a la producción del Mercosur, especialmente de Brasil, que sabemos que durante la presidencia de Bolsonaro se dejaron de observar algunas prácticas ambientales muy, muy relevantes, y siendo Brasil una economía tan exportadora de tanta magnitud en términos agropecuarios, bueno, las consecuencias son muy relevantes. La verdad es que esa es la excusa formal. En términos más subrepticios también podemos pensar que Francia tiene una producción agrícola que también quiere cuidar, y que de permitir la entrada de bienes de la industria agraria del Mercosur, bueno, tienen pocas posibilidades de competir.
Bien. Caído entonces, ¿esto se cae definitivamente o en realidad se cae la firma que podría haberse dado el viernes y se sigue discutiendo?
A ver, es un acuerdo que viene trabajándose hace 20 años. Es poco probable que en el corto plazo esto salga como corresponde o en las situaciones en las que está actualmente. De todas maneras, Lula le instó a su par paraguayo, que va a presidir el bloque, de buscar una firma en el corto plazo. Esto no creo que suceda. El presidente de Paraguay dijo que las observaciones ambientales son restrictivas, que no tienen en cuenta el nivel de desarrollo de los países del Mercosur, las posibilidades de transición energética, etcétera. Entonces, la verdad es que en el corto plazo no creo que suceda. Por otro lado, el presidente francés Macron tiene un mandato recién iniciado o brevemente iniciado.
Va a ser preso.
Le quedan muchos años por delante. Hay que ver cómo impacta la correlación de fuerzas dentro del bloque y interbloque también. La realidad es que hay que esperar y ver. Yo no creo que salga en el corto plazo. Además, es un acuerdo que tiene muchos remiendos a lo largo de estos 20 años. En la situación en la que está actualmente es difícil que salga.
¿Y algo para decir sobre la nueva conducción del gobierno argentino, que estaría más en línea con la posición de Brasil ahora?
A ver, con el nuevo gobierno argentino hay mucha paciencia y expectativa, sí, porque recién asume y porque también, si bien está más es un gobierno más claramente liberal y más en línea con el gobierno uruguayo y con el gobierno paraguayo que con el brasileño, de todas maneras es un gobierno que dijo que no va a apoyarse fuertemente en el Mercosur.
Sí.
Entonces hay que ver cuánto empuje le van a dar a la organización sudamericana para ver si lo utilizan como plataforma de impulso para relacionarse con otros países, o bien se corren y enfrían la participación. No me imagino al nuevo gobierno buscando una apertura comercial, claro, de Mercosur, fundamentalmente porque, por lo menos hasta lo que sabemos al día de hoy, que están recién asumidos y sabemos sobre todo lo que dijeron en campaña, bueno, no creen en el rol del Estado tan preponderantemente para fomentar o por lo menos apuntalar la exportación.
No, yo te iba a decir que aún así, por ejemplo, sobre la discusión sobre el ALCA, ¿no? Del principio de los 2000, el famoso cumbre, digamos, en Argentina y toda esa historia, en algún momento Milei dijo que hubiese sido muy positivo firmarlo y todo esto, ¿no? O sea, de todos modos, hay como una mirada que algunos acuerdos de libre comercio podrían llegar a potenciarse en este gobierno.
La verdad es que hay que esperar.
Está bien, sí,
no,
sí.
No hay definiciones, sí. De momento no hay definiciones. Sí. La verdad que es todo expectativa.
Sí.
Veremos finalmente, porque lo discursivo de la campaña muchas veces queda,
no, por supuesto,
al finalizar la campaña y después en la política pragmática o en la realización del ejercicio.
Y aparte las diplomacias tienen toda una historia, ¿no? Cada país tiene su forma, así que hay que ver un poco cómo sea esa mixtura final de un nuevo gobierno con el camino histórico. El ingreso o salida de un espacio como Mercosur pasa por Congreso en Argentina, ¿no?
A ver, sí. En este caso se finalmente ingresó Bolivia a la, como socio pleno al Mercosur, que era algo que estaba pendiente hace ya mucho tiempo, estaba frenado en Brasil, en el Senado de Brasil. El ingreso de, a ver, si bien primero tiene que aprobar el Mercosur y después cada uno de los países tiene que autorizar finalmente en el Congreso. En Argentina ya estaba aprobado, en Paraguay estaba aprobado, en Uruguay estaba aprobado, faltaba finalmente Brasil que diera el visto bueno. Entonces esto ocurrió en el último tiempo, finalmente Bolivia ingresa a la...
¿Y qué bloqueaba en el Parlamento de Brasil el hecho del ingreso o no ingreso?
La correlación de fuerzas. En la gestión de Bolsonaro no se consideraba a Bolivia como un socio relevante para incorporarse al Mercosur, y en el Senado eso estaba bastante, bastante planchado. Entonces ahora Lula da Silva impulsó también, a partir de sus gestiones al interior de Brasil, en el Senado, la incorporación de Bolivia, que finalmente pasa a ser socio pleno con los mismos derechos que el resto de los países. Recordemos, ahora con la incorporación de Bolivia son 5 socios, es Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, y a la vez está Venezuela, que está suspendido hace ya algunos años.
Bien, bueno, ¿cómo sigue esto? Porque, por ejemplo, este año está liquidado, obviamente, ya está terminando, arranca un nuevo gobierno en Argentina. ¿El año que viene no cambia alguna conducción de ningún país? ¿Todos los socios del Mercosur? No, Lula sigue, la calle Pou sigue, Paraguay sigue y Bolivia sigue.
Sí,
Bolivia hay elecciones...
En el 25.
El 25, claro.
No recuerdo ahora la presidencia del Uruguay cuando vence.
De Uruguay, sí, entiendo que es el 25 también. Pero bueno, por eso no hay grandes cimbronazos en esas conducciones. Quizás lo que hay que esperar es, como decías vos, la posición argentina frente a ese espacio, ¿no?
Y también la del Paraguay, que también asumió hace muy poquito. Vamos a ver cómo se incorporan al Mercosur. Y es una buena oportunidad la presidencia del Paraguay, porque también ahora va a tener la presidencia pro tempore del bloque. Vamos a ver cómo funciona trabajando en el bloque y qué impulso le va a dar a la vinculación con el resto de los socios,
claro,
y con la incorporación de Bolivia, que también prevé ser un exportador tanto de hidrocarburos como de recursos naturales, sobre todo litio. Hay que ver cómo se articula en ese sentido.
¿Algún sector argentino, sector comercial, de producción, de industria, estaba más entusiasmado con la posibilidad de que se firme este acuerdo?
Tenemos algunos sectores que están entusiasmados, que buscan más el acuerdo con la Unión Europea. De todas maneras, nadie termina de tener del todo claro qué dice ese acuerdo.
Claro.
Entonces, es más, muchas veces tenemos apoyo o rechazo a algunas medidas diplomáticas sin conocer el texto de la cuestión. Entonces, tiene que ver más con el ideal de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entiendo que también, además, hay un balance geopolítico. El acordar con la Unión Europea sería interesante, todo depende de las condiciones, ¿no? Pero sería interesante también para dejar de depender exclusivamente de las disputas entre Estados Unidos y China. La Unión Europea como bloque sigue pesando, más allá de que país tiene menos relevancia en términos bilaterales, en términos geopolíticos y según declararon también algunas fuentes diplomáticas europeas, en términos de valores sería importante. Son democracias, son occidentales, tienen algunos elementos compartidos, incluso desde la propia historia. dentro de la Unión Europea, quien hace más fuerza también por el acuerdo es España, por el vínculo no solamente comercial, sino también histórico y cultural con los países de nuestra región. Y en este momento que tenía la presidencia de la Unión Europea y a la vez Brasil tenía la presidencia del Mercosur, bueno, había como mucho impulso de las dirigencias de ambos bloques por firmar. Finalmente esto no sucedió, no quita que no vaya a suceder en otro momento, yo a corto plazo no lo veo, puedo estar equivocado, a corto plazo no lo veo. Sí se firmó algo que por ahí tuvo menos impacto en términos de difusión, se habló más de la negativa a firmar con la Unión Europea que de esto que sí se firmó, que es un tratado de libre comercio con Singapur, que es muy importante, no solamente por el peso que tiene Singapur, que es bastante relevante, se calcula en 10.000 millones de dólares más o menos el balance comercial con la región, sino porque además es el primero de un país de Asia Pacífico. Y eso abre la puerta al resto de los países de Asia Pacífico que son muy importantes. Se van a rebajar un poquito más del 95% de los derechos de importación de los productos Mercosur. Tengamos en cuenta que Singapur, por las características que tiene y por su demografía y por su geografía también, produce poco producto componente agrario. Entonces nosotros exportamos fundamentalmente alimentos y granos, y es un mercado muy relevante en términos demográficos también. Entonces es importante este tratado bilateral para el mediano plazo, y porque abre la puerta también a otros tratados de libre comercio con otros espacios.
Estamos hablando con Yamil Bekenstein, recordando un poco lo que fue el viernes, cumbre del Mercosur, como decíamos, bueno, vos decías, Yamil, el último acto internacional de Alberto Fernández, pero en realidad, más allá de algunos DNU complementarios del fin de semana, fue casi el último acto de Alberto Fernández, porque aparte fue posterior a la salida de Casa Rosada, Alberto Fernández, se había hecho la despedida, y fue esta cumbre de relevancia, ¿no? Como que cerró un poco su gestión. ¿Qué más hay para subrayar y para prestar la atención?
Hubo una mención también hacia el final de la cumbre que no respecta exclusivamente al tema Mercosur, pero también es importante, que es sobre la disputa actualmente que hay entre Venezuela y Guyana. Hay una disputa fronteriza, muy brevemente, de un área que son 160.000 kilómetros cuadrados entre Venezuela y Guyana. Es un territorio que actualmente pertenece a Guyana, pero Venezuela reclama como propio. Hay una disputa vinculada a un término, a un corrimiento de las fronteras. Se habla de la época colonial, cuando Guyana pertenecía al mandato británico, que hubo un aprovechamiento de las fronteras que, según Venezuela, son propias. La realidad es que ahora entraron en alguna disputa. Venezuela reclama que el territorio del Esequibo es suyo, y sometió a referéndum y la población aprobó finalmente la declaración de ese territorio como propio de Venezuela. Hay una disputa porque no es un área pequeña, representa casi 2/3 de lo que es la Guyana.
¿Qué?
Es bastante importante. Y además es un territorio muy rico en minerales. Es
casi como anexar el territorio.
Es un territorio muy rico en minerales y muy rico en recursos naturales, sobre todo petróleo. Entonces, hay una disputa en ese sentido.
Qué difícil.
Y bueno, lo que impulsa el Mercosur, sobre todo con la presidencia de Brasil, es que bueno, América Latina es una zona de paz, tiene que mantenerse siendo zona de paz, y está mediando personalmente Lula da Silva para tratar de resolver esta cuestión sin que escale, porque lo último que le falta a nuestra región es una disputa militar entre dos países.
Sí, aparte justo esos dos países podrían ser, tensionarle, digamos, otros países, ¿no? Porque están, bueno, la discusión sobre Venezuela. Pero, Brasil no se mete sobre la cuestión de fondo, sino sobre mantener la paz, digamos. No da su posición sobre el conflicto interno.
Exacto. Brasil, lo que está haciendo, en realidad, la presidencia de Brasil, lo que está haciendo es mediar entre las partes, o intentar mediar, tratando de poner un poco de paños fríos para que esto no escale, claro. Porque hubo voluntad de escalar. De hecho, hubo un izamiento de bandera venezolana en el territorio. La verdad es que está tensionada la cuestión. Hay elementos para pensar que esto podría escalar, y en caso de que escalara, la verdad es que siempre se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina. Sobre todo porque Venezuela es un país muy sensible en términos de reputación internacional.
El último conflicto parecido que recuerdo es el de Venezuela-Colombia, ¿no? Por la discusión justamente de cuando Colombia intervino sobre el territorio venezolano, ¿no?
El tema es que en ese momento tenía.
No era una disputa por la propiedad del territorio tampoco, sino una intervención militar por cuestiones de narcotráfico, si no me acuerdo mal.
El tema es que en ese momento tenías un organismo al cual los dos países pertenecían, que era la UNASUR.
Sí.
Y quien me dio en ese caso sí. fue la UNASUR como, como organismo que juntaba las dos partes. Entonces podía tener diálogo con ambos y podía, en ese sentido, desarmar el conflicto. En este caso, quien participa es Brasil, porque tiene, además está muy cerca en términos geográficos de esta frontera entre Guyana y Venezuela, y le interesa que cerca de su territorio no haya
claro.
Desencuentros que produzcan algún enfrentamiento, sobre todo militar. De todas maneras, Brasil se está mostrando en el último tiempo muy, muy permeable a este tipo de discusiones o a esta participación de intermediación. Lo vimos también intentando intermediar entre Ucrania y Rusia, lo vimos también participando, aunque sea marginalmente, entre Israel y Hamas. La verdad es que Brasil ha tenido un rol preponderante, o está teniendo, está intentando tener cada vez más presencia internacional para mediar en los conflictos que vea que le pueden afectar.
Muy interesante esto. Bueno, y este conflicto final que estás hablando, la mención. ¿Y esa mención fue refrendada por los países?
Sí. La verdad es que fue un discurso, sobre todo, del presidente de Brasil, pero hay consenso. Sí, a ver, hay varios consensos en América del Sur, sobre todo, y en América Latina en general. Uno de ellos, y uno de los motivos por los cuales más orgullo hay entre los países de la región, es que América del Sur y América Latina es una zona de paz. Y en ese sentido, es un elemento a destacar, porque no todos los continentes pueden decir lo mismo. Y es por eso que es interesante para todas las partes tratar de sostenerlo y que la paz se mantenga entre nuestros países, porque si ya tenemos muchas dificultades en términos de desarrollo, en términos económicos, en términos muchas veces sociales también, en contexto de paz, en un contexto de injerencia bélica, esto siempre es mucho peor.
Venimos muy metidos respecto de esta cumbre con lo que tiene que ver con, bueno, acuerdos con Unión Europea, integración. ¿Por ahí una mención que puedas hacer de este anuncio que hizo Lula sobre la construcción de autopistas?
Sí, es una participación, como les mencionaba anteriormente, se van a construir cinco...
Dije autopistas, son rutas.
Son rutas porque no es solamente terrestres, sino también marítimas. Uh-huh. Que van. La idea es conectar vía terrestre y vía mar a los países integrantes del bloque. Son países, sobre todo Argentina y Brasil, son países que tienen distancias muy largas y la necesidad de infraestructura es muy importante. Sin infraestructura no es posible, o por lo menos es más dificultoso el traslado de bienes entre los países, entonces es necesario un desarrollo en este sentido. Se estima algo así como 10.000 millones de dólares de inversión por parte de los bancos de desarrollo de la región para estas rutas, y también lo que logró la presidencia de Brasil con este anuncio de estas rutas nuevas es, bueno, morigerar un poco la animosidad que había entre los presidentes de Uruguay y de Paraguay para con la presidencia de Brasil, y también aceitar un poco los vínculos diplomáticos, que sabemos siempre que dentro de Mercosur Brasil y Argentina son las dos economías más grandes y son las que suelen imponer condiciones, y Uruguay y Paraguay son las que van un poco más a la cola y que suelen tener algunos reclamos de atención a las diferencias entre los países, entre los desarrollos. Entonces, el prestarle un poco más atención a la construcción de infraestructura para unir a los países es muy bien visto, sobre todo por los más pequeños.
¿Y esa inversión después se recupera por los concesionarios propios del Brasil?
Eso no, la verdad es que no está del todo claro.
Que no se sabe todavía.
Todavía, en principio, anunciaron la construcción de estas rutas y las redes de financiamiento. Hay mucha ilusión, sobre todo por parte del presidente del BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil que les mencionaba anteriormente, en el sentido de que la infraestructura va a permitir engrosar las cadenas productivas regionales.
Claro.
Entonces, lo que se está buscando es impulsar un entramado infraestructural para desarrollar la economía de la región y en ese sentido poder exportar no solo intrarregión, sino también al resto del mundo, ¿no?
Lo cual no es menor.
Lo cual no es menor.
Justamente. Bueno, algo más sobre esto que quieras subrayar, porque si yo te quiero contar una cosita, pero salimos de Mercosur.
Salimos.
No, si puedes hacer algún comentario, porque creo que le va a servir nos va a servir a todos en estos días, porque uno de los primeros comentarios de índole internacional que se hicieron en el transcurso de ayer a hoy fue lo de la OCDE. Si podés comentar en dos o tres palabras qué es la OCDE y por qué vamos a estar hablando de la OCDE esta semana.
A ver, la OCDE es una asociación de países. Originalmente nace entre los países europeos. Se lo conoce como el Club de Países Ricos, pero ya no es solamente eso. Hay varios países que están incorporados a este organismo. Son 38, si no me equivoco. A ver, ayer se anunció la intención de Argentina de ingresar. Vi varios titulares diciendo que Argentina va a ingresar, al final, paciencia. Esto no es tan rápido, esto no es inmediato. Lo que se va a hacer a partir de estos días, cuando Argentina lo que hace es aceptar el ingreso. Es un proceso que lleva entre 1 y 4 años, vamos a ver cuánto tiempo finalmente demanda, de adecuación de un montón de regulación, de observancia de algunos elementos, para finalmente ingresar a estos países. Lo que tiene es, a ver, es un grupo interesante para estar, porque, como les decía, hay muchos países de los más desarrollados del mundo que pertenecen a la OCDE, y eso impone buenas prácticas, algunas observancias económicas, sociales, culturales, y es muy importante sentarse a la mesa, porque, como decimos siempre en este espacio, cuanto más mesas vos puedas integrar, mejor es, porque, por ejemplo, si tenés alguna necesidad de adecuación del sistema, no sé, educativo, podés centrar la mesa a Finlandia, que tiene uno de los mejores elementos. Si vos tenés algunas cuestiones de índole social, tenés alguno de los nórdicos, productivas, bueno, hasta Estados Unidos. Tenemos un montón de socios a los cuales se puede acceder cuando uno pertenece. La gestión entrante acaba de decidir aceptar el ingreso a la OCDE.
La invitación que se había hecho.
Y también, por lo menos, hay que tener un poco más de paciencia, porque eso se va a saber el 1 de enero, pero bueno, a priori rechazar el ingreso al BRICS ampliado. Veremos finalmente si eso se concreta o no. Da la sensación de que no vamos a ingresar finalmente al BRICS ampliado. Pero bueno, es una decisión por parte del presidente y de la canciller de un reenfoque de la política exterior.
Ahora, porque viste, también las personas no tenemos tantos organismos internacionales en la cabeza como vos. Digo, UNASUR, Mercosur, BRICS, la ONU, ¿la OCDE a qué se parece todo eso?
La OCDE es más parecido, si se quiere, es una especie de equivalente al BRICS ampliado con otras características.
Está bien.
En lugar de tener el Banco de Desarrollo, que como tiene el Banco de Desarrollo de BRICS, que es un elemento muy, muy importante, es más una reunión de socios en los que acuerdan prácticas para el futuro. Se acuerdan elementos productivos, se acuerdan elementos impositivos, se acuerdan elementos sociales, educativos. Entonces es un espacio en el cual se puede intercambiar con socios y se puede llegar a acuerdos para las buenas prácticas, entre todas las comillas posibles.
Bien. Hoy decías esto de con el ejemplo de Venezuela y
Guyana.
Sobre que, bueno, América Latina es uno de los espacios territoriales que más tiempo ha estado en paz. Y en términos de extensión territorial, debe ser quizás el que más paz tuvo en la historia.
Sí, muy probablemente. Muy probablemente, sobre todo si pensamos que en términos de extensión territorial es de los más extensos. Más extenso es África, pero sabemos los problemas que tiene.
Sí. Todo lo contrario, ¿no? Lamentablemente.
Cotidianamente, la verdad es que es una región que paz no tiene al interior de los países y muchas veces tiene disputas fronterizas también. América Latina es una zona de paz hace mucho tiempo, desde la guerra del Chaco que prácticamente no tenemos de ese tipo de enfrentamientos para lamentar. Tuvimos cerca con Chile.
Con Chile, claro.
Pero bueno, afortunadamente esto no sucedió. De hecho, incluso podemos pensar que el laudo arbitral entre Argentina y Chile es un triunfo al derecho internacional público.
A ver, ¿por qué?
Y porque había situación de conflicto, había los dos ejércitos estaban preparados para entrar en combate y finalmente el laudo primero británico y después papal logró que esto no escalara en términos bélicos. Se terminó resolviendo. Recordemos que, muy brevemente, primero intercedió el rey perdón, la corona británica. Finalmente Argentina no aceptó la resolución de la corona británica, intervino el Papa Juan Pablo II, uh-huh. Eso fue a referéndum en Argentina, se aprobó y finalmente el conflicto terminó resolviéndose sin escalar, con un triunfo, si se quiere, diplomático para Chile.
Y viste que, digamos, la cuestión de justamente del futuro, ¿no? Si el mundo va para mayor paz o va para mayor tensión que puede escalar el enfrentamiento bélico, es una pregunta que se aplica también, obviamente, para nuestro territorio, para Latinoamérica, y que es una pregunta que también va definiendo las inversiones internas de los países, cómo se construyen sus diplomacias, cómo se construyen sus propias fuerzas armadas también. Hay algunos países de Latinoamérica que funcionan con una hipótesis de guerra mucho más probable que la nuestra. Es una pregunta muy grande, pero digo, ¿qué reflexión nos puedes aportar sobre tu mirada sobre esto? ¿Es América un territorio que por los próximos 100 años se va a mantener como lo conocemos? ¿O hay algunos problemas que van a ir trabajando porque podría pasar a ser otro tipo de situación la nuestra?
A ver, nuestros países no tienen hipótesis de conflicto. Así como en algún momento Argentina tenía hipótesis de conflicto permanente con Brasil, o en otro momento con Chile, o incluso entre Chile y Bolivia hay una tensión por la frontera también y por el acceso al mar. La realidad es que nuestra zona es una zona de paz y no tiene hipótesis de conflicto, o no están preparados para entrar en conflicto. Como también te digo, en Europa, hace ya muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que no tienen...
Claro.
Bueno, podemos pensar en la Guerra de los Balcanes, pero no tienen entre países europeos grandes conflictos. De todas maneras, al pertenecer a OTAN, tienen presupuestos militares muy altos y están en permanente actualización de sus ejércitos, de sus pertrechos militares también. En América Latina esto no sucede. De todas maneras, hay una intención, por lo menos así lo expresaron en campaña, de la gestión entrante de apuntalar la infraestructura militar argentina y darle una mayor participación presupuestaria. Veremos cómo esto se equilibra con la delicada situación económica que tiene nuestro país, y veremos cuán prioritario es para el nuevo gobierno apuntalar en ese sentido al ejército. La realidad es que afortunadamente nosotros estamos en una zona de paz y que no tenemos hipótesis de conflicto y que no vemos al mundo en términos, sobre todo en nuestro ámbito más cercano de inserción, en términos de posible guerra, ¿no? Uh-huh.
Dentro de la diplomacia, ¿cuál sería la frase superadora de si quieres paz, prepárate para la guerra?
Juan, está tirando un desafío un poco más.
Tiene que haber alguna superadora.
O sea, yo sé que él puede responder todo, pero bueno.
El mundo funcionó con esa mucho tiempo, ¿no? Tiene que haber alguna que me guste más que esa.
A ver, eso funcionó durante la Guerra Fría, cuando sobre todo se pensaba en términos de disuasión nuclear.
Claro.
Ahora la verdad es que prefiero pensar en términos de cooperación más que de guerra o de paz.
Bien, me gustó. Bien. Yamil, mirá, 52 minutos ya hablando. Siempre se nos pasa muy rápido el tiempo. Bueno, no sé si querés hacer un comentario más sobre algo del Mercosur, ¿no? Que te haya quedado por ahí.
No, por ahora no. Hay que ver cómo se insertan las nuevas autoridades también en la región. Como les decía, tanto Argentina como de Paraguay. Vamos a ver si Uruguay finalmente logra colar esa necesidad que tienen de firmar el bilateral con China, o finalmente si esto se desactiva. También puede suceder que el Mercosur se flexibilice. Esto vamos a verlo. La verdad es que es todo expectativa. Vamos a ver qué sucede. Yo la verdad es que no me imagino un Brasil buscando flexibilizar demasiado la regulación del Mercosur extrazona, pero sí impulsando fuertemente el acuerdo con la Unión Europea. El tema es, bueno, que en este tipo de acuerdos no se ahoguen los más pequeños.
Claro. Bueno, hoy es nuestro último encuentro, Yamil, y te queremos decir realmente que le hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho.
Hemos aprendido mucho.
Se ha generado mucha expectativa por los lunes, por mucha gente que escucha, y en estos tiempos, digamos, de tanto revoleo de información, de titulares y de profundizar quizás el clickbait de la información y todo esto, poder charlar tranquilamente sobre conflictos de mucha data, de mucha historia, que amerita también el respeto, ¿no?, de las miradas ajenas, mucho más cuando nos vamos a, no sé, a Medio Oriente o a Asia, o hemos recorrido mucho África también. A veces tomar postura es un vicio recurrente, ¿no?, de la comunicación y no el desarrollo de poder entender. Así que en eso te lo queremos agradecer, porque ha sido muy grato el transcurso de todo este año.
Para mí también lo fue. La verdad es que tengo mucha expectativa por cada lunes, o tuve mucha expectativa por cada lunes, me parece muy interesante. Y también el espacio, el que no se circunscriba a 5 minutos con 2 titulares. La verdad es que ese tipo de temas es necesario muchas veces desarrollarlo con un poco más de profundidad. Siempre esto, teniendo en cuenta la diferencia de, sobre todo cultural, sí, que muchas veces desde Occidente tendemos a simplificar o a occidentalizar algunos temas, que cuando se sitúa un poco más en dónde ocurren los conflictos o dónde ocurren las situaciones, bueno, todo se empieza a matizar un poco. Entonces, les agradezco mucho también por el espacio, me pareció muy, muy interesante, y seguramente el año que viene estarán en mejores manos todavía.
No sé,
difícil. Está difícil, pero bueno.
Nosotros después nos quedábamos toda la semana atajando los penales, porque gente nos decía, pero Yamil dijo tal cosa el lunes, Yamil dijo otra. Quiero discutir con Yamil, ¿viste? Está bueno porque
quiere discutir contigo.
Quedan todas las palabras en el aire y eso es positivo.
Es positivo. A ver, yo trato de sembrar más dudas, sí, que de plantar certezas. Entonces, la verdad es que si es así, me alegro mucho y desafío más que cumplido.
La última. En Argentina hay un interés. ¿Cómo ves el interés de la población sobre temas internacionales? ¿Crees que es menor que en otras poblaciones? ¿Es mayor? Es difícil simplificar, pero digo, ¿cómo la ves vos?
La verdad es que limitado. Yo tiendo a ver menor interés en términos internacionales cuanto mayores problemas tenemos en términos internos. Entonces, claro, cuando estamos muy tapados de agenda y cuando tenemos muchos incendios en el interior de nuestro país, el interés en términos de política exterior baja bastante. También tiene que ver con cuánto impacto tengamos en términos de cercanía.
Claro.
No es lo mismo un problema en Chile o con Chile o en nuestra región, o en América del Sur o en América Latina, en el ámbito más, más cercano, geográfico y también cultural, que cuando hay conflictos más alejados, o hay que comprender más cosas, o tenemos más actores involucrados, o hay una complejidad superior. La verdad es que hay un montón de información que ni siquiera nos llega, o por lo menos no a los grandes medios, o no resultan de agenda. Sabemos de Taiwán y de China, y que está Estados Unidos en el medio, pero la verdad es que no hay demasiada precisión de qué está pasando ahí. La verdad es que tenemos poca información de algunos temas, y es muy importante. Bueno, a mí por supuesto me resulta relevante, pero entiendo que a la población en general, cuanto más alto es el nivel de conflicto interno, menos le importa, sí, o le afecta directamente. Lo que también termina pasando en la política exterior y en las relaciones internacionales, porque no todo es política exterior, es que se siente ajeno y que no es demasiado importante. Digo, ¿cuánto tiempo hablamos de Israel y Hamas? Las primeras semanas.
Sí.
Cuando esto se extendió en el tiempo, salvo que tengamos alguna participación o en la comunidad judía, o que tengamos algún vínculo,
los rehenes argentinos, ¿no?
O los rehenes argentinos, o que tengamos alguna posición tomada fuertemente pro Hamas o pro Estado palestino,
sí,
la verdad es que se ha corrido bastante de la agenda el tema, sí, y es un tema que sigue siendo relevante, que hay novedades todos los días.
Se cumple aquello que decía Mafalda en su momento: por suerte el mundo queda ya tan lejos, ¿no?
Pero todo este tipo de cosas terminan teniendo repercusión,
sí, claro,
en el plano interno. Digo, para ir al caso concreto de la guerra entre Hamas e Israel, bueno, tenemos muchos rehenes argentinos secuestrados en este momento. Entonces, más allá de que queda lejos, bueno, por algún lado nos termina impactando.
Totalmente. Yamil, gracias por todo este año.
Gracias a ustedes por haberme recibido.
Aparte, te deseamos todo lo mejor para lo que viene, para tu nueva etapa, así que igual seguiremos charlando, nos seguiremos encontrando.
Sin duda.
Nada, lo mejor para vos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Yamil Benkenstein, a quien escuchaban. Quedan los cortes de él, bueno, la página web, ahí en www.fmfutura.com.ar están muchas de las notas que hicimos con Yamil, que van a servir para todo el tiempo que viene, porque, por ejemplo, con el conflicto que hablaba ahora en el último momento, charlamos un montón y hay un montón de info para entender ese conflicto, del cual se va a hablar mucho en la Argentina el tiempo que viene. Quedan los cortes de Radio Cut y todo, así que nada, síganlo escuchando a Yamil las próximas semanas. 8 de enero, buen plan escuchar la columna de Yamil sobre
Estoy para ese plan.
La historia del conflicto palestino.
Los quiero a todos en la playa, escuchando la hora que hablamos sobre Hamas e Israel.
Ojo que hay muchos que lo van a hacer, ojo.
Por favor.